contigo. Los contagios de COVID-19 siguen rompiendo récords en Cuba. En las últimas 24 horas se registran 1.044 casos y otras dos muertes. De pésimas califican los cubanos las condiciones en los centros de aislamiento por el coronavirus. Jóvenes cubanos lanzan iniciativa numeral Exprésate para que la gente pierda el miedo y diga lo que piensa. ONG Defensora de la Libertad de Prensa denuncia que la represión a los periodistas se ha incrementado en Cuba en lo que va de año. El Senado aprueba al cubano-americano Alejandro Mayorkas como el nuevo director del Departamento de Seguridad Nacional. Es el primer latino en ocupar este puesto. Gran expectativa ante la visita a Venezuela de la relatora especial de la ONU de Derechos Humanos.
Radio Martí Noticias.
A las 10 minutos les damos la bienvenida a esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche en Radio Martí, desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. La edición es de Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Temperatura en La Habana, 19 grados a esta hora. La jornada con nubosidad, viento soplando a 23 kilómetros por hora. Las cifras del COVID-19 siguen rompiendo récords en Cuba en medio de la crítica situación epidemiológica que arrojó este martes otras dos muertes. 1.044 casos, el número más alto en la isla desde que comenzó la pandemia. Los fallecidos son una paciente de 90 años en El Cerro y otro de 84 en Centro Habana. Del total de casos confirmados, otro récord de 1.022 son autóctonos, 22 tienen fuente de infección en el extranjero y 49 están vinculados a viajeros internacionales. En total ya se acumulan 28.636 contagios de coronavirus en Cuba. En La Habana hay 483 casos, en Santiago 165, Guantánamo tiene 145. Permanecen 12.017 ingresados para vigilancia epidemiológica. De ellos, 5.445 son casos confirmados. 8 extranjeros fueron diagnosticados en la jornada, todos infectados dentro del país. Asimismo, de pésimas califican los cubanos estas condiciones en los centros de aislamiento que se han habilitado por el coronavirus. Tomás Cardoso con la información.
Ante el rebrote de COVID-19 que afecta a la isla, con un total de 15.536 casos reportados en el mes de enero, desde el próximo sábado, los residentes nacionales bajo sospecha del virus, así como los confirmados, tendrán que permanecer en cuarentena en centros de aislamiento en las provincias. Cubanos que residen en diferentes territorios de la nación expresan su preocupación con la medida por las malas condiciones existentes en esas instalaciones. Desde Pinar del Río, el campesino Esteban Ajeta Bascal nos dice que la experiencia anterior fue muy negativa en el occidente con estos centros de aislamiento.
Usted se puede imaginar 15 días en una situación como esa, pésima. Eso es incalculable, los daños psicológicos y físicos que van a sufrir las personas que estén ahí.
En el municipio Centro Habana, en la capital, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita señala que la situación es muy compleja.
No hay recursos, no solo sanitarios, tampoco alimentarios, para hacerle frente a esto, y las personas que deberán transitar hacia esos centros de aislamiento indudablemente van a sufrir.
Isla de la Juventud ya designó varias antiguas escuelas en el campo para llevar a las personas, cuenta el activista Oscar Boisset Potrillo.
No reúne las condiciones para albergar ahí un personal y más para prestarle este servicio, que debe ser un centro con buenas condiciones de higiene.
Las instalaciones del Estado están enfrentando un serio problema organizativo con el rebrote del virus, concluyó la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
La realidad es que en esos lugares no hay ni sábanas. Te tienes que ir a albergar con todo, hacinados ahí, sin ventilador y sin nada.
La periodista independiente Dairis González Ravelo, que reside en Morón, comenta que allí no hay recursos.
El país no tiene condiciones para tener estos centros de aislamiento, la comida es muy mal elaborada, no tiene higiene ninguna.
Ya se ha reportado la falta de medicamentos en estos lugares, destaca desde Holguín el traumatólogo Ramón Zamora.
Las camas se han descubierto que tienen hasta chincha, es terrible las condiciones que pueden tener las personas allí.
Y desde Ciego de Ávila, el visitante taxista José Carlos Fernández informa que su hermana y sobrina están internadas desde el viernes en uno de estos centros de aislamiento ubicado en la Universidad Máximo Gómez.
Con las pésimas condiciones, baño tupido. vivo, tienes que llevarle el avituallamiento, el aseo personal y la alimentación en cero. Medicamento ninguno.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El régimen castrista está apostando por el aislamiento ante el aumento significativo de casos positivos al coronavirus. Desde el 6 de febrero se impone cuarentena obligatoria para quienes ingresen a la isla y restricciones aún mayores en los vuelos. Luis Guardia informa.
La Habana con la cifra más alta de casos confirmados de toda Cuba.
El incremento de la pandemia en la capital cubana es significativo y muy preocupante. Así lo informó el director nacional de epidemiología.
Vamos, el distanciamiento de aquí.
Las autoridades gubernamentales no han podido controlar la proliferación del coronavirus que se ha extendido a todos los municipios capitalinos. Centro Habana es el de más contagios de toda la isla, pero es además el más densamente poblado.
Esta pesquisa se hace en todo el área, con intencionalidad en las zonas más concurridas.
La transmisión autóctona que hemos tenido fue relacionado de alguna manera o con un viajero o con un caso que se ha confirmado que era previamente contacto de un viajero.
Las autoridades sostienen que más del 70% de los casos están vinculados a viajeros internacionales, razón por la cual todo visitante extranjero que ingrese a territorio cubano desde este 6 de febrero será enviado obligatoriamente a cuarentena.
El turismo, como debe entrar a Cuba, pienso que las medidas son adecuadas en este momento por la situación que estamos pasando con el tema del COVID.
De esta manera y según lo dispuesto, los turistas que arriben a la isla serán trasladados a hoteles y pagarán sus gastos y el servicio médico durante todo el periodo de confinamiento, hasta que los resultados de sus pruebas PCR sean negativos. Además, se anunció un recorte aún mayor de vuelos procedentes de Estados Unidos y otras naciones. Los principales hoteles de la capital cubana están desolados y ante las nuevas restricciones lo estarán, según los entendidos, por algún tiempo. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Ya es hora de hablar. Los jóvenes cubanos lanzaron en la isla una nueva iniciativa invitando a la gente a que pierda el miedo y diga lo que piense con el numeral Exprésate. Amado Gil nos explica.
Por mi derecho a expresarme, a decir lo que siento.
Por mi derecho a decir la verdad.
Por mi derecho a escuchar la verdad.
Por mi derecho a la diversidad.
Por mi derecho a ser auténtica.
Por mi derecho a recibir información verídica.
La campaña ya está en redes sociales. Se trata de una iniciativa de la Mesa de la Juventud Cubana que bajo la etiqueta o hashtag Exprésate invita a los cubanos a decir lo que sienten, a expresarse, a romper con el miedo, nos dijo uno de los invitados a participar del audiovisual, Héctor Luis Valdés Cocho.
Yo diría que sería el factor principal del por qué la sociedad cubana no se expresa libremente. Es el miedo. El miedo... Tenemos millones de ejemplos por qué la sociedad cubana tiene que sentir miedo.
La libertad de expresión,
más allá de ser un derecho universal,
es poder decir lo que tú quieras.
Esa es la campaña. Invita a los jóvenes y a los no tan jóvenes a que rompan el miedo de expresarse, producto a toda la campaña de atemorización que ha hecho el régimen cubano durante 62 años, que si te expresas tal y como tú sientes expresarte, puedes tener una censura, o puede ser tachado de mercenario, o puedes cumplir una sanción.
Días atrás, un grupo de sacerdotes católicos, religiosas, laicos y activistas de la sociedad civil dieron a conocer en la isla el mensaje He visto la aflicción de mi pueblo, donde el tema del miedo aparece en más de una ocasión en el texto. Y es por su importancia, nos dijo desde Camagüey el padre Rolando Montes de Oca.
Porque hay personas que efectivamente siguen, muchas personas, que aunque ven la verdad, tienen miedo, hay miedo. Y así no se puede construir nada bueno, ni nada digno.
En el audiovisual de la Mesa de la Juventud Cubana, los activistas usan camisetas, gorras y hasta nasobucos con el logo de la campaña, que además promueve el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos acerca del derecho de los seres humanos a expresarse con total libertad.
Yo me expreso.
Yo me expreso.
Yo me expreso.
Yo me expreso.
Me expreso.
Yo necesito expresar.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Autoridades cubanas impusieron un acta de advertencia y amenazaron al músico contestatario Omar Mena durante su detención de varias horas el 29 de este mes en Santa Clara. Mena salía de su vivienda en la ciudad cuando fue interceptado por agentes policiales, según explicó así a Radio Martí.
El 29 de enero fui detenido saliendo de mi casa, iba rumbo al trabajo sobre las 10 de la mañana y a tres cuadras de la casa me detiene un, me intercepta un oficial de la seguridad del Estado el que siempre me atiende, y me dijo que, bueno, me pide supuestamente de favor, pero bueno, ya sabemos que eso no es un favor, que lo acompañe, que se me monte en el carro, que le entregue la llave de la motorina y le entregue el teléfono. Y ahí me condujeron hasta instrucción, aquí en Villa Clara, donde me acogía mi derecho de no hablar, y se pusieron a amenazarme que si violentando esto, si estoy violando tal artículo, estoy cayendo, bueno, cuatro delitos supuestamente estaba cayendo, que era incitación a delinquir, incitación a desorden público, a asedio a las instituciones, y hay otra más ahí. Bueno, es uno de esos delitos comunes que imputan ellos. Todo el tiempo no cedí a hablar y me buscaron un instructor penal de la seguridad del Estado y me levantaron como una especie de acta, algo así, donde como que ya habían hablado conmigo sobre ese tema y los delitos en los que estaba incurriendo, con los que podía incurrir, que ellos estaban cansados de llevarme y sacarme de la unidad, que era una de las últimas veces que eso pudiera suceder.
El 29 de enero, el también artista independiente Luis Manero de la Alcántara había convocado a una manifestación pacífica frente al Capitolio Habanero, lo que según Mena desató el temor del régimen y pudo ser el motivo real de su arresto. Y una ONG defensora de la libertad de prensa ha denunciado que la represión a la prensa, a los periodistas, se incrementa en Cuba en lo que va de este año 2021. Pedro Corzo amplía.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLET, que dirige Normando Hernández, en su informe del mes de enero sobre la libertad de prensa en Cuba, destaca que se produjeron 38 hechos violatorios, de los cuales el 55% correspondió a detenciones arbitrarias sin orden judicial, continuando así las prácticas represivas a las que recurre sistemáticamente el régimen cubano.
Lamentablemente, el nudo de cadenas y candados que aprisiona a periodistas y medios de prensa en Cuba continúa apretándose cada día más. Acabamos de comenzar un año y vemos como hay un incremento en comparación con el mismo periodo de tiempo del pasado año, cuando el pasado año también existió un incremento increíble de falta de libertades y de libertades de expresión y prensa fundamentalmente en la isla. El pasado año contabilizamos 438 agresiones, cuando el principal agresor de todo esto ha sido el Estado cubano. Hoy en día hemos concluido el primer resumen del año, del mes de enero, y vemos que el incremento ha sido del 124% en comparación con el mismo periodo del pasado año. Ha cambiado grandemente porque antiguamente el método represor que más utilizaba el régimen cubano eran las amenazas y agresiones psicológicas, y hoy en día ya está utilizando lo que es la violencia física contra periodistas y las detenciones arbitrarias fundamentalmente. Hay que hacer un paréntesis sobre las detenciones arbitrarias porque el régimen está poniendo bajo reclusión domiciliaria sin ningún tipo de orden judicial a los comunicadores dentro de sus casas para impedirle no solamente se puedan expresar libremente, sino también para impedirle su libertad de movimiento.
El comunicador más reprimido durante el mes de enero fue el colaborador de ICLET, Héctor Luis Valdés Cocho. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y a las 10:14, un vistazo a Camagüey, 15 grados, la noche despejada, vientos a 8 kilómetros por hora. ¿Qué más nos trae Lázaro Domínguez y el tiempo?
Mis amigos de Radio Martí, el fuerte anticiclón continental de la región central de los Estados Unidos está arrastrando mucha masa fría desde las planicies canadienses que estará alcanzando la Florida, las Bahamas y Cuba, con temperaturas muy frías y condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán hasta la entrada de un nuevo frente frío al noroeste del Golfo de México en la mañana del viernes y que eventualmente afectará el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del domingo. Para Cuba continuarán las condiciones invernales con nublados y lluvias sobre las provincias orientales. Cielos con poca nubosidad en el resto del país. Tendremos noches y días fríos con mínimas entre los 10 y los 13 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde ligeramente frías entre los 20 y los 23. Los vientos con fuerza del noroeste al norte entre 15 y 30 kilómetros por hora, rachas de 35 en la costa norte. Hay fuertes marejadas en toda la costa norte con inundaciones costeras, especialmente el malecón habanero. Hay poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
En noticias de Venezuela, la visita a ese país de la relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas genera expectativas entre defensores de los derechos fundamentales. En Caracas amplía Carolina Alcalde.
La relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alina Duhan, inició una visita a Venezuela para evaluar el impacto negativo de las sanciones impuestas por la comunidad internacional sobre el disfrute de los derechos fundamentales, según explicó en su cuenta en Twitter. Se trata de la primera relatora que viaja al país luego de la visita en 2019 de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. La directora de la organización no gubernamental Prepara Familia, Catherine Martínez, una de las activistas que tendrá reuniones con la relatora, sostuvo que es una oportunidad para visibilizar lo que define como grave emergencia humanitaria compleja en Venezuela.
Esperamos que ella pueda evidenciar a primera mano todo lo que ocurre y pueda llevarse, después de las reuniones con las organizaciones, de las visitas que va a realizar, llevarse la impresión, tenga un balance justo y valedero de lo que ocurre en Venezuela.
Consultada por La Voz de América sobre cómo la relatora podría abordar el tema ante los argumentos del gobierno de que las sanciones han generado la crisis que vive el país, Martínez destacó la importancia de su presencia en el terreno.
Y va a haber, estas cosas no se pueden ocultar, y lo que estamos viviendo es demasiado duro. Aunque el gobierno y el Estado van a querer justificar a lo mejor algunas de las consecuencias de la emergencia, yo creo que esa posición le va a tocar a ella. Ella va a tener que estimar y valorar todo lo que le estamos presentando, todo lo que ella está viendo.
66 organizaciones firmaron una carta abierta en la que instaron a la relatora a, entre otras cosas, estudiar la evolución de la corrupción y su impacto en la vulnerabilidad que enfrenta el pueblo venezolano, así como a tomar en cuenta la situación preexistente a la imposición de sanciones que, según el texto, llevó al colapso del sistema de salud y a la actual situación de inseguridad alimentaria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La recién estrenada congresista republicana María Elvira Salazar lidera el llamado proyecto de ley de prohibición de operaciones y arrendamientos con régimen autoritario y legítimo o ley Bolívar contra la dictadura de Nicolás Maduro. Alejandro Marcano tiene los detalles.
María Elvira Salazar y su colega de partido, el representante Michael Walls, presentaron este lunes la ley Bolívar a fin de evitar que el gobierno de Estados Unidos contrate personas que tengan negocios con el chavismo.
Un solo consejo, no solo la gente que negocia y tiene vínculos con el régimen de Maduro. Hay muchos caminos que ellos utilizan y muchas artimañas para evadir sanciones y para evadir este tipo de leyes. Hay que investigar a fondo.
Los legisladores aseguraron que el objetivo de este proyecto es frenar todas las operaciones de compañías que mantengan cualquier relación con el régimen de Nicolás Maduro.
Hay que crear una unidad especial que investigue todos los negocios y tramoyas que hay detrás del régimen de Maduro con los negocios en Estados Unidos.
El proyecto de ley fue presentado en la Cámara Baja del Congreso y ha sido respaldada por las bancadas demócrata y republicana.
Sin embargo, sanciones como estas creo que se quedan cortas porque Maduro en los últimos dos años ha logrado procurar mecanismos de financiamiento que no tienen nada que ver con contratos legales, y estoy hablando de minería extractiva, estoy hablando del petróleo que se coloca en terceros países a través de mecanismos que buscan eludir las sanciones. Estoy hablando, por supuesto, de tráfico de drogas. A final de cuentas, muchas cosas que le siguen procurando dinero a Maduro. Creo que hacia allá hay que ir, hacia esos mecanismos de financiamiento ilícitos.
Con esta legislación, los parlamentarios esperan establecer una hoja de ruta para que otros países se unan con la esperanza de restaurar la libertad y la prosperidad del pueblo de Venezuela.
Y es el efecto, el famoso efecto dominó que vendría después. Al caerse Venezuela, pues se cae el petróleo que le llega a Cuba y empieza a deteriorarse lo que es el sistema comunista en América Latina, que es lo que queremos todos.
La ley de prohibición de operaciones y arrendamientos con régimen autoritario y legítimo, llamada Ley Bolívar, prohibirá al titular de una agencia ejecutiva firmar un contrato para la adquisición de bienes o servicios con cualquier persona que tenga operaciones comerciales con el régimen de Maduro. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
Son las 10:19. El Senado votó 56 a favor, 43 en contra para confirmar al cubano-americano Alejandro Mayorkas como el nuevo director del Departamento de Seguridad Nacional. Informa desde Washington D.C. Michelle Sagué.
Mayorkas toma el timón de una agencia en expansión con 240,000 empleados responsables de la seguridad fronteriza, la aplicación de la ley de inmigración, la ciberseguridad y la preparación y el alivio de desastres en medio de una pandemia de coronavirus. Uno de los primeros desafíos para Mayorkas será poner en vigor el nuevo plan de inmigración del presidente Biden, encabezando un equipo que abordará la separación de familias, enfocado en parte en reunificar a padres y menores que siguen separados. Mayorkas, de 61 años, es el primer líder latino y nacido en el extranjero del departamento, creado a raíz de los ataques del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. Mayorkas destacó su herencia como inmigrante cubano en su declaración de apertura ante un comité del Senado el pasado 19 de enero.
My father and mother brought me to this country.
Él dice que su padre y madre le trajeron a este país para escapar del comunismo y le criaron para apreciar cada día lo que este país ha significado para su familia. Mayorkas, un exfiscal federal en California, enfrentó interrogatorios de legisladores republicanos sobre su manejo de un programa de visas de inversionistas durante su tiempo al frente de la Agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos bajo el presidente Obama. Un informe del inspector general en el 2015 encontró que ciertos solicitantes del programa EB-5, que otorga tarjetas de residencia a extranjeros que prometen invertir en empresas estadounidenses, recibieron acceso especial y trato preferencial en el manejo de sus solicitudes bajo el liderazgo de Mayorkas. Él dijo que aprendió mucho del informe y que sus esfuerzos fueron de buena fe para mejorar un programa que durante mucho tiempo había estado plagado de problemas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El Departamento de Estado ha insistido en que los viajeros que lleguen al país lo hagan siguiendo las normas establecidas ante la emergencia del COVID-19. La razón, Judith Martín.
Hoy se cumple una semana de vigencia de la exigencia de Estados Unidos de presentar una prueba negativa de COVID-19 para poder entrar al país. Y el Departamento de Estado, junto con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, emitieron un comunicado en el que dijo textualmente: todos los pasajeros aéreos a partir de los 2 años de edad en adelante que lleguen a los Estados Unidos deben presentar el comprobante de una prueba de COVID-19 negativa o un comprobante de que se han recuperado del COVID-19 antes de abordar. Esta determinación forma parte del esfuerzo de la administración Biden por tratar de frenar la propagación del nuevo coronavirus en el país y afecta tanto a ciudadanos extranjeros como a ciudadanos estadounidenses. En la nota informativa, el gobierno recomienda a sus ciudadanos desplazarse exclusivamente en casos de necesidad y al mismo tiempo recuerda que si la prueba es positiva no podrá regresar al país tal y como tenía planeado, además de sugerir que considere un seguro de viaje con una cobertura total que incluya la prueba del COVID-19. A pesar de que esta medida recién ingresó en vigencia en Estados Unidos, en muchos países este requisito se implementó hace ya meses, como en Austria, Bélgica, Francia o España, entre otros. Buscamos información al respecto y hablamos con Lidia, responsable de la agencia de viajes Con Calma en España.
Evidentemente tiene que hacer PCR, pero bueno, eso la gente lo ve casi que normal.
Por ahora, todo aquel que quiera ingresar a Estados Unidos deberá hacerlo certificando que está libre del COVID-19 y para ello se recomienda seguir la normativa del gobierno de Estados Unidos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en Nicaragua crece la preocupación por la normativa a la ley de ciberdelitos que genera temores de crear el espionaje total del régimen hacia la ciudadanía. Desde Managua, Daliana Ocaña.
La normativa para la preservación de datos e información establecida para la Ley Especial de Ciberdelito y que fue publicada recientemente por el Instituto de Telecomunicaciones y Correo de Nicaragua generó serias preocupaciones entre juristas, activistas y periodistas que sostienen que concreta la práctica del espionaje gubernamental a la ciudadanía. La normativa ordena a todas las empresas autorizadas por el Instituto de Telecomunicaciones y Correo que tengan resguardados hasta por un año todos los datos personales de los usuarios, incluyendo números telefónicos, correos y redes sociales. La abogada experta en derecho penal y académica integrante de la Alianza Cívica María Asunción Moreno explicó a La Voz de América que la normativa excede incluso lo establecido por la propia ley y busca consolidar lo que dijo es el espionaje masivo del gobierno en el ámbito de las telecomunicaciones.
Se trata realmente de una normativa administrativa que viola flagrantemente el derecho a la privacidad que tenemos garantizado todos los nicaragüenses en nuestra constitución política, obligando a las empresas en el fondo hacer coautores de un espionaje o vigilancia masiva.
Consultado sobre el tema, el periodista Álvaro Navarro, director del medio digital Artículo 66, dijo a La Voz de América que la normativa impone la censura a los medios de comunicación independientes.
La dictadura ha pretendido imponer mediante distintas leyes la censura, el control el espionaje.
El gobierno promovió la ley, que ahora cuenta con una normativa vigente, afirmando que era la manera de garantizar el uso soberano, seguro y confiable del ciberespacio en pro de la estabilidad del país. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 10:25, quieto, en primera llegaron los deportes, ya está Pepe Lacayo informando. Hola, Pepe.
Muchas gracias. Vamos a comenzar con el baloncesto de la NBA. Los Nets de Brooklyn derrotaron por 4 puntos a los Clippers de Los Ángeles. Y en ese partido, el máximo anotador, lo crean o no, 39 puntos para Cal Irving, no de nadie. Mientras tanto, los Raptors de Toronto aplastaron a Orlando Magic 123-108. 9-12 el récord de Toronto, 8-4 el de Orlando. En este momento acaba de comenzar Celtas de Boston contra los Guerreros de Golden State. Los Pistones y los Utah Jazz acaban de comenzar. Los Trail Blazers de Portland derrotaron a los Wizards de Washington, como hace todo el mundo, 132-124. Wizards, el peor equipo de la liga, 4-13. ¿Oyeron bien? 2-7 en casa. Y por último, los Grizzlies de Memphis y los Pacers de Indiana están a punto de terminar su partido con 20 segundos restantes. Los Pacers con una muy cómoda ventaja de casi 20 puntos sobre los Grizzlies. Muy bien, pasamos ahora al béisbol de las Grandes Ligas. Hay noticias gigantescas. El sindicato de los peloteros rechazó la oferta de MLB de tener una temporada de 154 partidos nada más, aunque a los peloteros se les iba a pagar en base a 162 juegos. Dicha temporada y pretemporada, las dos hubieran comenzado con unos 25 días de retraso, y también la temporada hubiera tenido bateador designado universal en ambas ligas y una postemporada de por lo menos 14 a 16 clubes, pero el sindicato de los peloteros dijo que no. Eso significa que los campos de pretemporada para lanzadores y receptores abren el 17 de febrero en el desierto de Arizona y aquí mismo en la Florida. Y la temporada regular se canta play ball el 1 de abril. Esas son las reglas hasta ahora del juego. Yo no creo que vayan a negociar esto otra vez. Y el béisbol de las Grandes Ligas, específicamente los Piratas de Pittsburgh, están del luto. El pitcher ganador del séptimo juego de la Serie Mundial 1979, cuando los Piratas ganaron su último campeonato en Baltimore contra los Orioles, Grant Jackson, murió de COVID esta madrugada, tenía 78 años de edad. Jackson entró en relevo, pitcher zurdo, en el quinto inning cuando los Piratas estaban perdiendo contra los Orioles, pero lograron darle vuelta al marcador y ganaron la Serie Mundial 4-3 contra los Orioles, y ese fue el pitcher que tuvo la victoria en ese partido. Grant Jackson, a los 78 años, murió del COVID-19. Muy bien, ahora, más noticias en el mundo de la NFL. Hoy, en la página oficial, se anunció que habrá 25 mil fanáticos el Super Bowl, que se va a jugar en Tampa, Florida, el 7 de febrero, 25 fanáticos en el estadio para un parque que tiene capacidad de 66 mil fanáticos. Como les dijo Chambi, eso representa el 39% de la capacidad del estadio. Uno se pregunta, yo pensé, todos pensábamos que los eventos deportivos estaban marginados al 25% de la capacidad de los estadios, pero para la NFL siempre hay excepciones. Lo único que nos preocupa aquí es que, por ejemplo, en la Serie Mundial, que fue hace solamente 4 años, no se permitía más de 15 o 20% de los fanáticos en el estadio, y eso era cuando teníamos muchísimo menos casos de COVID en este país que ahora, y sin embargo, había 4 gatos en los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas y en la Serie Mundial, pero para la NFL, por supuesto, todo está cambiando y el estadio va a estar a 39% de capacidad. Vamos a ver qué pasa en el Super Bowl. Los Tampa Bay Buccaneers prácticamente jugando en casa, en su propio estadio, contra los Jefes de Kansas City. Va a ser un espectáculo y nosotros todos los días en Al Duro y Sin Guantes les estamos dando más y más detalles del Super Bowl del fútbol americano. Muy bien, les estaba contando, bueno, es muy temprano todavía para hablar de la próxima jornada del fútbol de España, pero vamos a tener más fútbol y otros deportes en Al Duro y Sin Guantes mañana. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los cubanos opinan que la situación económica se está poniendo más compleja un mes después de la implementación del nuevo ordenamiento. Comité para la Protección a los Periodistas denuncia bloqueo cibernético realizado contra artistas y periodistas el pasado 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura de Cuba. Familia cubana llora la muerte de su hijo en la frontera con Estados Unidos a manos de un agente fronterizo. El gobierno de Colombia nombra al nuevo ministro de la Defensa que reemplazará a Carlos Holmes Trujillo, muerto la semana pasada por COVID. Y espontáneas protestas y enfrentamientos causa la sentencia de casi a 3 años de cárcel contra el opositor ruso Alexei Navalny.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa en su edición estelar de las 10 de la noche. Desde el estudio continúa el ingeniero, gracias a Richie Pérez, sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Se torna aún más compleja la situación cada día a nivel económico, y ha transcurrido un mes después de implementar el llamado ordenamiento como tal. José Luis Ramos tiene los detalles de lo que ha sucedido en estos días.
La tarea de ordenamiento en Cuba deja más incertidumbre que la que había antes del 1 de enero, inicio de una reestructuración económica que abarca desde la eliminación de una de las 2 monedas circulantes hasta el incremento de precios y salarios, según Jorge Ignacio Guillén, licenciado en Economía.
Sobre lo que va a pasar el futuro económico, vamos a decir, de la economía familiar principalmente, pero también de la economía del país, obviamente. Los precios se han disparado, la escasez se ha disparado y, por otro lado, no se ve que haya una respuesta verdaderamente efectiva por parte de las autoridades. Se sigue acudiendo a medidas administrativas, a controles de precios, a topes de precios. La medida que lo que hacen es castigar a los productores privados.
Ni siquiera los cambios que se anunciaron en el verano pasado, como la apertura del sector privado, la pequeña y mediana empresa, entre otros, se ha potenciado en el país, señaló Guillén, miembro fundador del Centro de Estudios Convivencia.
Por un lado tienes eso, la inacción respecto a cambios estructurales de las autoridades, la acción, pero con métodos que han demostrado una y otra vez ser inefectivos, dígase controles administrativos y más trabas a la iniciativa privada. Cuando se necesita es totalmente lo contrario.
El dólar sigue subiendo en el mercado negro. Las ofertas de alimentos y de productos básicos están en dólares. Los mercados en moneda nacional están desabastecidos. Las colas siguen creciendo, los salarios y las pensiones aumentaron, pero siguen siendo insuficientes porque los precios han aumentado en muchos casos, mucho más que los salarios. Son muchas las preocupaciones de la población, dijo Guillén.
Y no se acaba de generar una apertura que tanto se ha debatido y que tanto se ha exigido por diferentes actores dentro de Cuba, una apertura verdadera, una reforma estructural del sistema.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Las autoridades cubanas detuvieron nuevamente al rapero contestatario Michael Castillo este lunes, a quien conocen como El Osorbo, cuando se dirigía a un estudio de grabación en Muralla y Teniente Rey en La Habana. El Osorbo, quien fue liberado horas después, dijo hoy martes a Radio Martí que el nuevo método de la policía política es detenerlo y dejarlo dentro de un carro de la policía, un carro patrulla, en un parqueadero, en vez de llevarlo a un calabozo.
Esta gente lo que tiene es una burla con ellos mismos. Me tienen de parqueo en parqueo, me dicen el parqueador. Ahorita el nuevo performance es vestido de parqueador. Yo, cuando ellos vengan, yo los paro. ¿Para dónde? ¿Para qué parqueo me van a llevarlos? Ya tengo que burlarme porque ellos haciéndome creer que lo que me están trabajando psicológicamente, lo que me están poniendo más creativo, ¿entiendes? Es la cuestión.
El Comité para la Protección a los Periodistas denunció también el bloqueo cibernético realizado en Cuba cuando funcionarios del gobierno y agentes de la seguridad del Estado acosaron el pasado día 27 de enero artistas y periodistas independientes frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez reporta.
El gobierno de Cuba bloquea el acceso a la Internet para intentar suprimir información sobre protestas en favor de la libertad de expresión, al también hostigar a periodistas, expone en un comunicado el Comité para la Protección a los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés. Sin aún recibir respuesta, el CPJ envió correos electrónicos a la Policía Nacional Revolucionaria, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Cultura y a ETESCA, que es la entidad gubernamental de telecomunicaciones, para intentar aclarar esta práctica. Según reza el parte del CPJ, el 27 de enero no fue la primera vez que las autoridades cubanas bloquearon el servicio de Internet en un intento de obstaculizar la propagación de información sobre protestas. Ya en noviembre del 2020, el Estado cubano bloqueó a las principales redes sociales y de mensajería. Esto fue en el momento de las protestas a raíz del arresto del rapero Denis Solís, miembro del Movimiento San Isidro, organización cubana en favor de la libertad de expresión y de la libertad artística. El Comité para la Protección a los Periodistas divulgó el parte, tanto en inglés como en español, expresando que el 27 de enero, sobre las 3:30, las autoridades iniciaron el bloqueo al acceso a la Internet por un espacio de 2 horas. Los periodistas, para lograr divulgar la información, emplearon redes privadas virtuales, VPN por sus siglas en inglés. Este bloqueo se produjo cuando las autoridades cubanas golpeaban y detenían a manifestantes que realizaban una protesta en favor de la libertad de expresión y también artística frente al Ministerio de Cultura en la capital cubana. La organización que vela por la libertad de prensa a través del mundo sitúa a Cuba en el 10º lugar de la relación de los 10 países con los mayores niveles de censura, único país de las Américas que en el 2019 figuró en la lista. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Una familia cubana ha quedado destrozada por la muerte de uno de los suyos a manos de un agente fronterizo de Estados Unidos. Nuestro colega Ricardo Quintana tiene el informe y las declaraciones de la esposa de este ciudadano cubano que falleció.
Giovanni Ramos, de Isla de la Juventud, ha sido identificado como el migrante que pereció la semana pasada luego de intentar cruzar desde Hidalgo, México, hasta McAllen, Texas. Falleció, bueno, pues cuando un agente de Guardia Frontera de Estados Unidos le propinó un disparo, según la versión oficial. Sin embargo, su esposa dice que ocurrió algo diferente. Ella tuvo la cortesía de conversar con Radio Televisión Martín.
Tuve comunicación con un oficial de la policía que me dijo que era la que estaba pendiente al caso, fue la que me confirmó que mi marido había fallecido. Me dijo que todo lo que yo quisiera saber con respecto al caso, que la hablara, pero yo me trato de comunicar con ella y no me responde. Veo que lee mis mensajes y no me responde, no me quieren decir nada sobre el caso, sobre el cuerpo de mi marido.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó en un comunicado. Un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos estuvo implicado en un incidente de uso de la fuerza aproximadamente a 1 milla del puerto de entrada de Hidalgo, Texas. El agente intentaba aprender a un sujeto cuando disparó su arma, indica el texto que no revela nombre ni nacionalidad del sujeto. Pero la versión que testigos compartieron con Helen es otra. Afirman que en la persecución, Giovanni se detuvo, agarró una piedra y encaró al agente, que le disparó no una, sino 6 veces.
Él se les mandó a correr para no ser agarrado y cuando llegó a orillas del río, el oficial lo estaba apuntando con una pistola, él agarró una piedra. El oficial le dijo que la soltara, él se negó y le dio un tiro en el pecho. Él se dobló del dolor, ¿ves? Pero seguía con la piedra en la mano. El oficial le volvió a repetir que soltara la piedra, él no soltaba la piedra porque estaba doblado así del dolor y ahí es cuando el oficial le mete 5 tiros más.
El matrimonio salió de Cuba en enero de 2020. Occidente vía clandestina hacia Cancún y en octubre pasado llegó a la frontera. Helen fue detenida y enviada a un centro de inmigración en Texas. Diomani fue regresado a México. Apenas el martes pasado, Helen salió en libertad bajo fianza y reside con familiares en Houston, estado de Texas. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y el Servicio Postal de los Estados Unidos ha elegido obra del artista cubano Emilio Sánchez para ilustrar la serie de Sellos para Siempre o Sellos Forever, las estampillas. Emilio Sánchez, conocido por sus pinturas arquitectónicas, nació en Camagüey en 1921, en una de las familias más acaudaladas de la isla. Sánchez apareció a menudo en bienales en Sudamérica y en el Caribe y recibió el primer premio en la Bienal de San Juan en el año 1974 en Puerto Rico. Su obra se ha visto en más de 60 exposiciones individuales y colectivas en museos y galerías de todo el mundo. Su arte puede apreciarse en el Museo de Arte Moderno, el Museo Metropolitano de Arte y el Museo de Arte de Filadelfia. El arte del cubano-americano llegará finalmente al gran público en su centenario con este homenaje del Servicio Postal de Estados Unidos, que reproduce 4 coloridas litografías y pinturas arquitectónicas. Sánchez exploró los efectos de la luz y la sombra para enfatizar la geometría abstracta de sus sujetos. Y a las 10:41, el médico holguinero Ramón Zamora, en entrevista con Tomás Cardoso, analiza la situación con el COVID-19 y la medida de llevar las personas para los llamados centros de aislamiento. Es nuestro tema en perspectiva.
Primeramente, si vemos las condiciones que hoy tiene la población, las condiciones que hoy con las que hoy cuentan los hospitales, las condiciones, me refiero de insalubridad, tanto de la población en general como de las instituciones hospitalarias, bueno, pues podemos concluir verídicamente de que estos centros de aislamiento, que no son más que escuelas, que no cuentan con la, o sea, no están estructuradas para este tipo de, o sea, su infraestructura están primeramente en pésimas condiciones, y lo otro es que no están estructuradas justamente para albergar esta cantidad de personas. Los que viven acá en Cuba, bueno, pues de hecho, todo el mundo sabe que no cuentan tampoco con las condiciones para albergar a estas personas, primeramente porque el sistema no tiene para habilitar a esta población que va a tener dentro de estos centros de aislamiento con alimentos, ¿no? Primeramente los alimentos, todos sabemos que hasta en los hospitales es terrible lo que hay, que incluso ni los pacientes ni los acompañantes pues toleran lo que se está suministrando allí como alimento para las personas. Y lo otro es que todos sabemos la crítica situación que hay de medicamentos, y esto también va a estar insuficiente allí dentro de estos lugares, pues todos sabemos las manifestaciones que siempre hubieron de que las personas estaban allí, llevaban incluso más de 72 horas, incluso reclamando medicamentos para cefaleas y de fiebres y demás, y que no se les suministraban. La insalubridad, en este caso en las aguas, ¿no? Podríamos decir de que estos lugares son suburbios insalubres, demostrado ya por las personas que han estado en estos lugares, las camas se han descubierto que tienen hasta chincha. La cosa es que es terrible las condiciones que pueden tener las personas allí. No pienso que el gobierno como tal habilite para que la cantidad de personas que van a ir a parar estos lugares por los colapsos de los hospitales y otros lugares que antes estaban como hospitales emergentes, pues ya queda demostrado que las condiciones no son propicias para albergar a la cantidad de personas que crecientemente cada día aumenta para ir a estos centros de aislamiento. Sí, claro, de todas formas es que ellos no han cumplido. En un principio hasta se fumigaba con los diferentes tipos de aguas cloradas, alcohol y otros tipos de químicos efectivos para un poco sanear el problema este del COVID, el posible contacto de personas con ciertos objetos, y ya hoy en la actualidad no se hace ni en las prisiones ni en ningún lado se está casi cumpliendo este tipo de acción que se estaba llevando, y esto es lo que ha hecho que desmedidamente siga en aumento el COVID-19 dentro de la isla.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
10:44, aquí seguimos Cuba. En Camagüey se registran 15 grados de temperatura, despejada la jornada. En otras noticias de América Latina, el presidente de Colombia, Iván Duque, designó este martes como nuevo ministro de la Defensa Nacional a un funcionario cercano. Se trata de Diego Molano, que reemplazará al recién fallecido por COVID-19 Carlos Holmes Trujillo.
Nuevo ministro de Defensa en Colombia. Diego Molano fue designado el martes por el presidente Iván Duque como reemplazante de Carlos Holmes Trujillo, fallecido por coronavirus. El funcionario se comprometió a profundizar la erradicación y aspersión de cultivos de hoja de coca, así como fortalecer la lucha contra las organizaciones que se nutren del narcotráfico.
Continuaremos con la erradicación, profundizaremos en la aspersión con precisión y vamos a avanzar para desmantelar esas organizaciones, capturar a sus guerrillas, a sus cabecillas, a las del ELN, a los del Clan del Golfo, a las disidencias de las FARC y, por supuesto, a la narcotali.
Molano es el tercer jefe de la cartera de defensa en 2 años y medio del gobierno de Duque, después de Trujillo y el empresario Guillermo Botero. El nuevo ministro fungía como director del Departamento Administrativo de Presidencia desde octubre de 2019. Como miembro del partido de derecha en el poder, el Centro Democrático, ha sido concejal de Bogotá y precandidato a la alcaldía de la capital.
Y en México son 13 ya los estados que están en alerta máxima por la pandemia del COVID-19, mientras se espera que en este mes se reactive la recepción de vacunas. Vamos a Ciudad de México, ahí está Sara Pablo.
Cerca de la mitad de las entidades de México se ubican en semáforo rojo, que significa nivel máximo de alerta por COVID. Enero del 2021 se ha convertido en el mes más letal, con el mayor número de fallecimientos desde que inició la pandemia de COVID-19, al sumarse 32.729 personas muertas. El número de casos estimados acumulados asciende a más de 2 millones y 159.100 defunciones. La situación es complicada, sobre todo en la Ciudad de México y su zona metropolitana. Conseguir oxígeno para tratamiento en casa se ha convertido en un viacrucis. Familiares de los pacientes deben ir de un establecimiento a otro, hacer largas filas y sin olvidar abusos y fraudes. Es el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Schiffel.
Le seguimos pidiendo que devuelvan los tanques de oxígeno, por amor a la vida, porque eso implica salvar la vida de alguien. Cuando lo desocupen, regrésenlo.
Mientras se prevé que en los próximos días se reanuden los envíos de vacunas contra el COVID, básicamente de Pfizer y de AstraZeneca, así lo informó el subsecretario Hugo López-Gatell.
Estaríamos recibiendo en el mes de febrero entre 1.6 millones a 2.75 millones de dosis de la vacuna Astra.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
A propósito, el canciller mexicano Marcelo Ebrard ha informado que esta madrugada llegó a México ya el embarque de la sustancia activa de la vacuna contra el COVID de los laboratorios de AstraZeneca para que sea enviado y envasado. La vacuna estará lista a finales del mes de marzo o a principios de abril. La noche del lunes salió el segundo embarque del principal lugar, el principio activo de la vacuna, el de Oxford, AstraZeneca, para la fabricación de 6 millones de unidades. Viene desde Ezeiza, Argentina, con destino a México. El primer lote llegó a territorio mexicano el 20 de enero para envasar 6 millones de dosis. Este proceso de producción del fármaco desarrollado por Oxford y AstraZeneca comenzó en territorio argentino o a través de la biotecnología muy avanzada. Son los que generan la sustancia. Y en México el laboratorio se encarga del proceso de estabilización, fabricación y envasado. A las 10:48 les contamos que la relatora de los derechos humanos de Naciones Unidas ha condenado el asesinato de un ambientalista que ha ocurrido en Nicaragua. Informa Radio ONU.
Una experta de la ONU en derechos humanos ha condenado el asesinato del ambientalista Nacilio Macario en la costa caribe norte de Nicaragua e insta al gobierno a investigar su asesinato y llevar a los responsables ante la justicia. Macario, un indígena mañaña, trabajaba contra la extracción ilegal de oro y la tala ilegal de árboles en su comunidad. El defensor habría sido asesinado por colonos el 14 de noviembre de 2020 cuando llevaba agua y alimentos a miembros de las comunidades aledañas que protegían sus tierras. El gobierno tiene el deber de garantizar un entorno seguro y favorable para quienes defienden el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas en Nicaragua, dijo la relatora Mary Lawlor. Si los responsables no son debidamente investigados y llevados ante la justicia, estos asesinatos seguirán cometiéndose con impunidad.
10:49, vistazo al mundo con otras informaciones para resaltar. Un tribunal de Moscú ha ordenado en las últimas horas que Alexei Navalny fuera encarcelado durante casi 3 años, lo que ha provocado llamadas inmediatas de protesta, arrestos, desorden, condena en el occidente. Jorge Orellana informa.
La justicia rusa impuso al líder opositor Alexei Navalny una pena de 3 años y medio de prisión al hacer efectiva una sentencia suspendida del 2014 que fue calificada de arbitraria por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La jueza del caso dictaminó que Navalny, que volvió a Rusia en enero tras recuperarse del envenenamiento con el agente químico Novichok, violó la libertad condicional al no apersonarse el pasado año ante las autoridades competentes. Los moscovitas reaccionaron a la sentencia de prisión del opositor Alexei Navalny. Mikhail Dravinsky, residente de Moscú, dijo: ¿Se pueden llevarse a Navalny tan fácilmente? ¿Quién soy yo? Aunque soy el mismo ciudadano ruso regular que paga impuestos. A su vez, Irina Patrushka señaló: Es una pesadilla. Es una anarquía absoluta. No hay ley, no hay orden. El Tribunal de Moscú ordenó que el crítico más prominente del Kremlin, Alexei Navalny, fuera encarcelado durante casi 3 años, lo que provocó llamadas inmediatas de protesta y condena en Occidente. Gran Bretaña, Francia, Alemania y Estados Unidos denunciaron el fallo y exigieron la liberación inmediata de Navalny. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A esta hora son más de 1.050 personas que han sido detenidas en las manifestaciones en Rusia a favor del opositor Alexei Navalny, quien fue condenado a casi 3 años de cárcel. Según la organización ONG, la OVD, en seguimiento de las manifestaciones, la mayoría de los arrestos se han registrado en Moscú, 865 hasta el momento, donde la policía ha reprimido las protestas que surgieron tras este anuncio de la condena del líder opositor. Libertad para Navalny. Rusia sin Putin, gritaban los manifestantes. Según informa la prensa local, varios cientos de personas salieron a la calle en la capital, pese al gran dispositivo policial desplegado por la policía moscovita en previsión de las protestas antigubernamentales. Y en noticias del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud está pidiendo a los gobiernos y ciudadanos no bajar la guardia ante la caída de contagios de COVID-19.
La Organización Mundial de la Salud pide a gobiernos y ciudadanos no bajar la guardia ante la caída de contagios de COVID-19. Por tercera semana consecutiva, los contagios globales se han reducido, aunque hay muchos países donde siguen subiendo. El director general de la OMS aseguró que es una buena noticia. Esto muestra que podemos controlar el virus a pesar de las nuevas variantes que están circulando. Sin embargo, ya hemos estado en esta situación antes. En casi todos los países ha habido momentos cuando los casos de COVID-19 han caído, los gobiernos han reabierto demasiado rápido, los ciudadanos han bajado la guardia y el coronavirus ha regresado con fuerza. Ahora está llegando la vacuna, añadió el doctor Tedros, y es vital que todos sigamos adoptando las precauciones de salud pública que se han mostrado efectivas. Controlar la transmisión del virus del COVID-19 salva vidas ahora y salva vidas más tarde al reducir las posibilidades de que surjan más variantes. Además, ayuda a que las vacunas sigan siendo efectivas.
Y una investigación de Naciones Unidas ha concluido que Corea del Norte sigue cometiendo crímenes contra la humanidad y que la comunidad internacional debería intervenir para garantizar la rendición de cuentas a través del Tribunal Penal Internacional o de un mecanismo ad hoc. La Comisión de Investigación de la ONU ya detectó en 2014 que se estaban cometiendo crímenes contra la humanidad en Corea del Norte y 7 años después ha llegado a la misma conclusión. Considera que hay indicios suficientes que acreditan situaciones de exterminio, asesinato, esclavitud, encarcelamiento, abusos sexuales, persecución por razones políticas y desaparición forzosa. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, lamentó que 7 años después del histórico primer informe, no solo prevalece la impunidad, sino que se sigue cometiendo violaciones de los derechos humanos que podrían equivaler a crímenes contra la humanidad. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó hoy 3 órdenes ejecutivas sobre inmigración. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El presidente Biden ordenará este martes la formación de un grupo de trabajo que tendrá por objetivo reunificar a los menores que fueron separados de sus padres tras cruzar la frontera bajo el gobierno de Donald Trump. La iniciativa formará parte de un paquete de órdenes ejecutivas sobre inmigración que Biden firmará y que buscan revertir muchas de las políticas del expresidente Trump para disuadir la inmigración tanto legal como ilegal. Además, ordenará al Departamento de Seguridad Nacional que revise los protocolos de protección al migrante, programa también conocido como Quédate en México, por el cual miles de personas están esperando turno en el lado mexicano de la frontera y que Biden ya ordenó suspender. Finalmente, la tercera orden ejecutiva busca revisar de arriba a abajo todas las medidas recientes aprobadas por el gobierno de Trump que han establecido barreras al sistema legal de inmigración, como las penalizaciones por el uso de beneficios públicos. En un comunicado, la Casa Blanca dijo que quiere crear un sistema de asilo humano al rescindir o reconsiderar las políticas de Trump que, según dijo, causaron caos, crueldad y confusión. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
Hablemos de Birmania. El ejército de allí ha emitido una orden para suspender el tráfico aéreo internacional en el país hasta el 1 de junio, tras el golpe de Estado dado el lunes contra la líder civil del país, Aung San Suu Kyi. Según el Myanmar Times, los militares han instruido a todos los pilotos que no vuelen al país sin permiso, orden que se extenderá hasta el 31 de mayo. Asimismo, el ejército revocó todos los permisos de despegue y aterrizaje desde Birmania, incluyendo vuelos humanitarios. Tras el golpe, los militares instauraron un estado de emergencia durante el periodo de un mes. Luces, cámara, acción, noticias del mundo del espectáculo, la música y demás. Delicada situación de mucha atención la que tiene Tony Bennett. Está sufriendo de una enfermedad, ¿de cuál? Alejandro Escalona nos cuenta más.
La familia de Tony Bennett reveló que el legendario cantante ha estado sufriendo de Alzheimer. Su esposa Susan dijo en una entrevista publicada el lunes que el cantante de 94 años, cuyo primer éxito, Because of You, fue lanzado en 1951, ha estado perdiendo la capacidad de tomar decisiones. Bennett se mantiene optimista, pero su condición se deteriora cada vez más, sostiene su esposa. A Tony Bennett se le diagnosticó Alzheimer en 2016. El Festival de Música de Coachella fue cancelado por tercera vez debido a la pandemia de coronavirus. Coachella trae 500,000 de fans a un sitio al aire libre en el desierto de California. No se dieron nuevas fechas para el evento. Y ahora en el segmento damos un vistazo al baúl de los recuerdos. Febrero 1984, el dúo británico de Annie Lennox y Dave Stewart y Eurythmics debuta con Here Comes the Rain Again. Su siguiente sencillo, después de Sweet Dreams Are Made of This, Here Comes the Rain Again, alcanzó el puesto número 4. En 2017, Ed Sheeran se ubica en el número 1 de las 100 calientes con Shape of You, canción que se mantuvo en el número 1 durante 12 semanas no consecutivas. Shape llegó al primer lugar en 34 países. Febrero 1981, Blondie aparece en la lista Billboard Hot 100 con Rapture, su siguiente éxito luego de The Tide is High, que en ese momento era el número uno en la Hot 100. Rapture también llegó al primer lugar. Blondie fue incluida, o fueron incluidos, quiero decir, en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2006. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, voz de AMI.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el Estudio A, les acompañamos todo el equipo de noticias integrado por el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes agradece su amable sintonía. Recuerden siempre el lavado de manos frecuente. 20 segundos al menos en el lavado. Distanciamiento social de al menos 2 metros, y por favor lleve el nasobuco o la mascarilla, y estaremos mejor luchando todos contra el COVID. Feliz noche para todos.
Ha los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.